Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Este mes exploramos el mundo del trabajo en las fintech y tenemos invitado a Alejandro Nicken, CEO y fundador de Genera, fondo de inversión de factoring, presidente de la Asociación Peruana de Factoring, APEFAC, miembro fundador de la red de empresarios BNI, conductor del programa Finanzas y Legales en Miraflores TV Digital y coach ontológico. Es expositor y docente sobre finanzas corporativas, contabilidad y finanzas personales. Alejandro es contador público de la San Marcos con una maestría en finanzas corporativas y riesgos de Centrum, así como una maestría en finanzas de ADA Barcelona. A pesar de todas estas responsabilidades, Alejandro se da el tiempo para jugar fútbol y nadar. Bienvenido, Alejandro, a este espacio.
Hola, Pati. Muchas gracias por la invitación.
Excelente que puedas acompañarnos en estos momentos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Te parece si empezamos paso por paso? Porque el término fintech puede no ser tan conocido para todos. Entonces, te pediría explicarnos en palabras muy sencillas qué es una fintech, los diversos servicios que ofrecen y también qué tipos de fintechs existen hoy en el mercado peruano.
Sí, mira, a ver, en general cuando hablamos de fintech estamos hablando de cualquier empresa que aplica tecnología para ofrecer su producto o servicio. En mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos en el rubro de factoring. El modelo de factoring es un buen ejemplo para explicarte de qué se trata y cómo operan las fintech. Hace 9 años en el Perú existía este producto, pero no tenía profundidad de mercado. Tenía muy poco alcance en el mercado local. Muy pocas empresas pequeñas accedían a este producto. Y cuando hubo un cambio regulatorio importante en el 2015, el modelo de negocio cambió y permitió que empresas financieras no bancarias puedan canalizar este producto que no tenía profundidad de mercado. ¿En qué consistía este producto? Una empresa pequeña, cuando factura a una empresa grande, por ejemplo, una empresa que le facture a Totus, siempre recibe el pago a crédito. Cuando recibe el pago a crédito, tiene que esperar un plazo de 120 días o 180 días y como empresa pequeña, tiene que pagar a sus proveedores al contado, tiene que pagar los impuestos y no tiene caja para pagar en ese momento porque tiene que esperar ese plazo. Entonces hay un problema en liquidez. Una solución financiera para esta empresa pequeña es el factoring. A través del factoring, esta empresa pequeña vende la factura a una empresa financiera, en este caso una fintech. Y nosotros lo que hacemos es habilitarle el pago en el momento que necesita la liquidez y nosotros en el momento del cobro de la factura y en el momento del vencimiento nos encargamos de cobrar. Entonces, es así que esta solución financiera ayuda a que la empresa tenga liquidez en el momento que lo necesita. Y además, toda la parte operativa del proceso de cobro lo traslada a la empresa de factoring, en este caso nosotros, ¿no? Todo este proceso que te estoy contando es un problema de mercado que en ese año, en esos años, no tenía una solución, porque la banca, como te digo, no le da oportunidad de mercado. Aparecimos nosotros como empresas financieras para poder darle este producto al empresario PYME y todo este proceso que te cuento en estos casi 9 años de la norma, ya es 100% digital. Ha migrado de negociar facturas físicas donde teníamos que hacer todo este proceso con la tercera copia. Hoy día todo el proceso de factoring es 100% electrónico y de inicio a fin aplicamos tecnología para que el cliente pueda acceder a este producto a través de su celular y pueda hacer seguimiento hasta el momento que recibe el adelanto de la factura. Todo este proceso se hace a través de tecnología, ¿no? Es mucho más rápido incluso que el producto que ofrece la banca, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos exclusivamente a factoring. En este caso es un nicho de mercado específico y nosotros como ventaja competitiva aplicamos tecnología para que el proceso sea mucho más amigable, mucho más fácil y más cercano, ¿no? Que es lo que nos caracteriza como industria, a diferencia del producto financiero que existe en el sistema financiero.
¿Y qué dificultades han tenido? Me imagino que muchos pequeños empresarios o medianos empresarios como que pueden tener un poquito de temor de hacer todo este proceso de manera totalmente digital, o también puede ser que no les sea tan amigable la tecnología, como lo es para muchos, ¿no? Y menos cuando se trata de hacerlo con dinero. ¿Han
Correcto.
tenido cierta resistencia? ¿Cómo han manejado esa parte?
Sí, mira, acá un tema clave es el acompañamiento del marco regulatorio a cualquier desarrollo de algún producto financiero. Esto es súper clave, ¿no? Tenemos que mirar ambos lados, el marco legal para darle la viabilidad a un producto financiero. En este caso, el cambio legal fue en el 2015, ¿verdad? Que permitió, abrió la puerta, ¿no? Así ha pasado también en otras industrias como la de tipo de cambio, etcétera, ¿no? Primer punto importante y la primera barrera que tenemos que revisar, ¿no? ¿Existe el marco legal para desarrollar y escalar este producto? Si logramos tener ese marco legal sólido, es el primer check. Lo segundo es el proceso, ¿no? El proceso operativo que tenemos que educar también a nuestro cliente. Es poco a poco, ¿no? Porque podemos tener clientes millennial que están más cercanos a la tecnología y también clientes que no están cercanos a la tecnología. Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañar en el proceso y tener ambas opciones. Un cliente puede realizar el proceso 100% digital, pero también puede realizarlo por mecanismos como los correos, comunicaciones a
Ay,
través de email. O sea, así dejamos la otra posibilidad también para que el cliente se eduque y empiece también a autogestionarse, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que pueda tener la facilidad de solicitar una operación a cualquier hora y pueda tener una opción de hacerlo. Eso es lo que tratamos de hacer en ese proceso.
¿y cuánto representa el factoring en términos de dólares absolutos anualmente?
Aproximadamente el factoring en el 2023 representó un volumen total de 38 mil millones de soles, que más o menos son 12 mil millones de dólares como industria. De ese total, el 80% lo ocupa el sistema financiero tradicional, la banca, y el 20% lo ocupan las empresas financieras no bancarias. Eso es muy bueno porque hoy día el factoring a nivel, que es otro dato importante, a nivel de PBI, el factoring representa el 3.8%, factoring sobre PBI. Hace 9 años era 0.02%, o sea, es probablemente el mejor ejemplo de un producto que ha tenido escalabilidad gracias a este cambio legal, ¿no?
Mencionaste que el 80% es el sistema tradicional. ¿Cómo se diferencian ustedes del sistema tradicional bancario? O sea, ¿por qué alguien debería recurrir a una fintech, es decir, a una empresa de servicios financieros que está basada totalmente en la tecnología y en transacciones que pueden ser 100% digitales? O sea, más allá de poder hacerlo 24/7, o sea, en cualquier momento del día, me imagino, o de la noche, hacer tus operaciones en la comodidad de tu casa, lo que fuera. ¿Qué otros diferenciadores tiene hacer ese tipo de operaciones con una fintech?
A ver, en el caso de nosotros, para nosotros el cliente del producto es la empresa pequeña. Nosotros tenemos una relación contractual y todo el enfoque del servicio se da en la empresa pequeña, la empresa que emite la factura. En el modelo tradicional bancario, el cliente no necesariamente es la empresa que emite la factura, sino la empresa que paga la factura. Estamos hablando de empresa grande. Entonces, ahí hay un cambio importante, porque para nosotros el cliente es la empresa que emite la factura y hay una personalización a las necesidades de esta empresa, a este perfil, ¿no? Del cliente que nosotros apuntamos, ¿no? El segundo punto importante, que bueno, que ya lo has comentado, es la tecnología en el proceso de inicio a fin. Y el tercero es el autoservicio acompañado. Existe la posibilidad de un autoservicio, pero en todo el momento, en todo el proceso de la operación, existe un acompañamiento por el equipo para que el cliente pueda trabajar en esta plataforma, ¿no? Autoatenderse y también pueda tener la posibilidad de llamar a un ejecutivo, a algún especialista de factoring y lo pueda ayudar en el proceso, la personalización.
Y Alejandro, tengo claro que ustedes se dedican a este nicho muy puntual de factoring para empresas pequeñas, pero ¿qué otros tipos de fintech? O sea, estoy pensando en los jóvenes que están estudiando carreras en finanzas o en tecnología. ¿Qué otro tipo de fintechs o servicios existen en el Perú por el lado de estas empresas de servicios financieros electrónicos?
Una industria muy interesante es la industria de tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio hoy día existen muchas fintech que te pueden ayudar a realizar alguna operación de traslado de tipo de cambio a costos muy eficientes y muy ágiles también, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de arrendamientos, hay plataformas que te permiten alquilar equipos a través de leasing y lo haces a través de una plataforma. También existen fintech para poder invertir en el mercado local. Eso también es bueno. Antes tendrías que invertir a través de una SAP, ¿no? Ahora existen plataformas que te permiten comprar acciones en el mercado local. También existen muchas plataformas en el exterior que podemos nosotros desde nuestra casa o nuestra oficina tener la experiencia de invertir en una entidad que emite valores públicos en el extranjero. El mercado se ha dinamizado muchísimo. La tecnología ha permitido invertir instrumentos que hace 5, 10 años no se podían, ¿no? Hoy día sí se puede, gracias a la tecnología y a las plataformas que se han desarrollado para poder conectar, ¿no? El mercado que tiene esta oportunidad de inversión con el inversionista a pie, ¿no?
Ahora, interesante que menciones a las, o sea, a estos servicios de tipo de cambio que virtuales que existen en el medio como fintechs. Yo no necesariamente los había identificado así, más lo asociaba con otros servicios financieros, pero tienes razón. Y ya viene a ser, no, es un servicio, pero no sería una fintech, ¿no es cierto? Por ejemplo.
No, claro que sí, porque va a aplicar igual tecnología para poder ofrecer este servicio, ¿no? Por ejemplo, y eso también, la tendencia del sistema financiero ha cambiado, ¿no? Gracias a que existe una fintech que ha trabajado este modelo de negocio, los bancos también están empezando a desarrollar internamente mejoras a los servicios, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, era muy engorroso antes, realizarlo en el banco, complicado. Los tipos de cambio eran caros, ¿no? Y ahora, gracias a la oferta que existe, los bancos también han tenido que cambiar sus modelos de negocio y apuntar también al mismo sector y optimizar el servicio que ya tenían, ¿no? Entonces, genera competencia esto. Genera competencia y dinamiza el mercado.
¿Cuál ha sido el principal obstáculo que tienen que enfrentar una fintech cuando empieza a operar? O desea operar en el mercado, ¿qué tipo de obstáculos enfrentaron ustedes, por ejemplo?
Bueno, el primero es el capital, ¿no? O sea, acceder a financiamiento es complicado, sobre todo cuando uno decide emprender, ¿no? Mientras labora en una empresa, probablemente tenga acceso a líneas de crédito, líneas para comprar vehículo, departamento, para emprender quizás, pero en ese momento usualmente no nos pasa por la cabeza usar esa línea que podemos tener mientras trabajamos para invertir en algo. Cuando ya dejamos de laborar para emprender un proyecto propio, las condiciones cambian. Entonces, un problema que me topé al inicio es que no tenía el acceso que tenía cuando trabajaba por una empresa. El primer obstáculo, cómo trabajo un proyecto con el capital limitado que pude haber ahorrado. Y empecé a ver estructuras, ¿no? ¿Cómo puedo obtener capital para poder financiar este proyecto? Ese es un punto clave, ya que uno tiene que evaluar las líneas que en ese momento el emprendedor tiene mientras labora en una empresa, ¿no? Si está laborando en una empresa, y poder en ese momento evaluar el uso de esa línea para que pueda servir como capital, ¿no? Inicial para el proyecto que pueda emprender, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, Para mí creo que lo más relevante es aterrizar no el negocio, pero empezarlo a testear. O sea, no esperar mucho a evaluar un super plan que tenga una estructura muy óptima con todo lo que el emprendedor quisiera desarrollar en el proyecto. No, empezar a testear poco a poco el proyecto es lo mejor porque vas a ver si efectivamente le ofrece un valor diferencial en el mercado, ¿no? Entonces uno va testeando el proyecto, el modelo de negocio y puede percatarse qué cosas va a ir corrigiendo, qué cosas va mejorando, si es viable o no es viable. Todo ese proceso, en la medida que uno vaya testeando el proyecto, es un feedback muy bueno, ¿no? Para el proyecto, para desarrollar.
Ahora, tú sabes que este es un podcast sobre las carreras y el futuro del trabajo. ¿Cómo crees que las fintech están moldeando el futuro del trabajo en la industria financiera en cuanto a las expectativas de habilidades y roles que se requieren?
En general, yo creo que un tema que debemos trabajar es la educación financiera. La educación financiera no nos enseñan o no es parte de la currícula en universidad o en el colegio. Sin embargo, cuando empezamos a desarrollar un emprendimiento o empezar a trabajar un modelo de negocio financiero en la fintech, necesitamos conocer las finanzas. ¿Cómo vamos a separar nuestras finanzas con las finanzas de la empresa que vamos a, o el proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, ese chip financiero tiene que aparecer. O sea, de alguna forma tengo que empezar a tomar algunos cursos de finanzas corporativas, pero buscar cómo lo aplico en las finanzas personales, que me van a ayudar a luego a poder desarrollar este proyecto desde la perspectiva financiera, ¿ya? Ese chip tenemos que construirlo, tenemos que empezar a trabajarlo, es súper, súper claro. Luego la tecnología. Tenemos que conocer, así no seamos expertos en sistemas, conocer la tecnología, la vigente, la más actual, conocer cómo funcionan estas plataformas, cómo se estructuran, qué tecnología existe, y sobre esas tendencias mirar si es que este proyecto que nosotros estamos trabajando puede estar alineado a esas expectativas de tecnología que pueden estar desarrollándose en el mercado, ¿no? Ese chip tecnológico también tiene que existir. Sí o sí, es parte del proceso. Luego, yo creo que otro tema importante es el marketing. Conocer, hoy día los canales digitales son fuentes importantes de generación de leads, ¿no? Y esos leads van a permitir que el negocio sea sostenible y de estructurar todo lo que queramos desarrollar. Entonces, la parte de marketing con tecnología también es importante conocer. Al inicio uno va a realizar todo probablemente, ¿no? Va a ser el administrador, va a ser el contador, el financiero, y también tiene que tener este chip de marketing digital, ¿no?
Ahora, ¿qué posiciones nuevas o diferentes o que no existían antes hay en una fintech hoy en día? ¿Se te ocurre de alguna o todas son siempre las posiciones tradicionales?
No, han cambiado. En el usualmente existe un líder de transformación digital, ¿no? En una fintech que es como el que orquesta todo el equipo, ¿no? De digital. Bueno, ahí hay varios dentro de un equipo digital. Está el frontend, el backend, el que vea la experiencia del usuario. Hay más niveles en la estructura del equipo de transformación digital. Y pensaría que hoy día cualquier empresa fintech debe tener un equipo de tecnología, de transformación digital. Es muy clave, que va a partir del desarrollo de plataformas para que optimicen el modelo de negocio que pueden estar desarrollando. O sea, es muy clave que exista un equipo de transformación digital dentro de una empresa financiera.
Tomemos el caso de Genera. ¿Cuánta gente trabaja en Genera hoy en día?
23 personas y dentro del equipo de transformación digital son 4 personas.
Ah, wow. 4 de 23 hacen la parte. O sea, no viene a ser el grueso si bien es una de las mayor, de las funciones más importantes, me imagino, ¿no?
Sí, en nuestro caso, y eso es gracias a la tecnología también. La tecnología nos permite desarrollar soluciones que puedan escalar el producto, ¿no? Y bueno, y se ha separado el equipo en ciertos servicios que se van, o microproyectos que se van desarrollando.
Ahora, se habla mucho de la inteligencia artificial y conversando con gerentes que lideran áreas de negocios relacionadas a la inteligencia artificial o que utilizan la inteligencia artificial en su día a día, tengo la sensación es que, salvo algunas excepciones de empresas muy grandes, el uso de esta, de la inteligencia artificial, es aún incipiente, no solo en Perú, ¿no? Y que estamos pues en fase de aprendizaje y de experimentación. ¿Qué tanto y cómo usan ustedes la inteligencia artificial en su día a día?
A ver, yo lo he podido experimentar de cerca en todo lo que se relaciona a marketing digital. Hace algunos años, para poder desarrollar la parte de posicionamiento orgánico en la web, por ejemplo, tenías que contratar a una persona especialista en SEO, ¿no? Hoy día, gracias a la IA, toda esta parte de análisis, de estructura, de posicionamiento, palabras claves, existen plataformas que te permiten optimizarlo de forma mucho más rápida y sencilla. En la parte también digital, de gráfica, visual, toda esa parte, en la IA también te permite, con pocas instrucciones, crear todo ese contenido que puede facilitar también la comunicación, ¿no?, que nosotros podemos realizar. Los chatbots también, hoy día los chatbots son más inteligentes, ¿no? Antes tenías un chatbot que te respondía preguntas muy acotadas, y hoy día, gracias a la IA, puedes tener un chatbot que casi parece un humano que te está respondiendo. Entonces, todo ese proceso ayuda a que puedas masificar y escalar el producto. Entonces, yo creo que el tema de la IA es como el internet hace algunos años. Estamos en pleno desarrollo y conociendo cómo puede la inteligencia artificial optimizar nuestros procesos. Yo creo que no va a reemplazar el 100%, o sea, no creo, porque siempre tiene que existir un acompañamiento de una persona luego que la IA hizo parte del trabajo operativo, pero luego siempre tiene que conectar con un ser humano y poder ya entender las necesidades finales del cliente, desde mi perspectiva. Sin embargo, ayuda en el proceso, sobre todo en el proceso operativo, a poder descargar, ¿no?, recursos en la tecnología y se pueda realizar el servicio.
Y ustedes entonces están usando la inteligencia artificial para todas
sí, lo usamos. Todo el tema del marketing digital, el contenido, el SEO, chatbot, comunicaciones por email marketing, pero que tienen una secuencia en función a un árbol de decisiones, hay una secuencia de respuestas. Todo el proceso hoy día comercial tiene el uso de la IA. Usamos.
Y ahorita me acabo de acordar de una pregunta que no te hice en su momento, pero si cuatro personas en un equipo de 22 o 23 son las que ven la parte digital, ¿dónde está el otro grupo más importante?
El área comercial, correcto. El área comercial es la otra parte importante, ¿no? Como te digo, el proceso tiene que tener un acompañamiento. Una parte ayuda la tecnología, pero conecta siempre en nuestro servicio con una persona. Siempre hay un acompañamiento para un enrolamiento de un cliente nuevo o para un cliente que ya existe, que ya está dentro de nuestro portafolio. Para ambos existe la conexión con un especialista de parte.
Ahora, Alejandro, me imagino que has entrevistado a muchas personas en tus procesos de selección. ¿Qué buscas tú en un candidato? ¿Qué es eso que hace que te dice a ti esta persona? O sea, la quiero en mi empresa.
A ver, lo primero que trato de encontrar es la conexión con el propósito de lo que hacemos. Nosotros ayudamos a las empresas pequeñas, admiramos a los emprendedores y parte de ahí todo lo que nosotros ofrecemos. La primera conexión, entender lo que esa persona está buscando en la empresa y entender si ese propósito personal se conecta con nuestro propósito, es clave para poder hacer esta relación. Como que el primer punto de partida, entender sus motivaciones, la parte cualitativa. Eso es clave. Lo otro que, bueno, en nuestro caso, que también es clave, es el modelo de nosotros que tenemos es híbrido. Entonces, como es híbrido, no es 100% presencial, es mixto, ¿no? Conocer también si es que el futuro colaborador aprecia esa opción que tiene con nosotros, ¿no? Si ha podido trabajar antes en un esquema híbrido y si valora esa condición de trabajar en un esquema remoto y presencial, ¿no? Es otro punto importante. Luego, la proactividad, que sea una persona que si recibe A, B, va a entregar A, B y una opción C, que siempre está mirando cómo optimizar, proponer algo diferente. Otra variable importante, el tema del liderazgo, ¿no? La capacidad de poder proponer, de tener esta iniciativa, es otra variable clave. Responsabilidad, que sea a cargo, sobre todo en un esquema híbrido. Nosotros no estamos controlando un horario, ¿no? Hay mucha responsabilidad delegada en plataformas, obviamente, porque trabajamos con plataformas para poder medir el avance de las actividades, pero hay un enfoque muy fuerte en resultados. O sea, sería responsabilidad con resolutivo, ¿no? Un enfoque muy orientado a resultados, ¿no? Y eso nos ha funcionado bien. Esas son como las competencias más importantes que tenemos para evaluar el perfil de una persona y la capacidad técnica, obviamente, que eso también se va a evaluar, ¿no? La primera parte que te comento es más cualitativa y luego viene la parte técnica, ¿no? Que va a acompañar ese perfil.
¿Y cuál hacen primero? ¿La parte esta cualitativa o primero?
Cualitativa, cualitativa. O sea, cualitativa, en nuestro caso, tiene un peso del 60%.
Sí,
que consideramos que esas son las variables claves para poder desarrollar también un perfil dentro de la empresa, ¿no? Puede ser muy bueno técnico, pero si esta parte, estas competencias no la encontramos en el proceso de crecimiento, va a ser más difícil que pueda liderar en el tiempo una posición. Lo que buscamos que haya liderazgo luego, ¿no?
Ahora, ¿cómo es tu proceso de selección? O sea, considerando que es una fintech que están altamente basadas en la tecnología, ¿tu proceso está totalmente automatizado? ¿Cuáles son?
No, esa parte no la tenemos, o sea, lo hacemos, a ver, trabajamos con Headhunter, también trabajamos con referencias internas, es una publicación interna de la empresa, y trabajamos con LinkedIn. La parte más automatizada se podría decir que es la de LinkedIn, porque ahí parametrizas, ¿no? Las preguntas, las competencias, y cuando, cuando una persona postula, a través de LinkedIn, la plataforma te preselecciona en base a los criterios que tú has colocado. Esa es una opción también que trabajamos. Pero luego ya el proceso de reclutamiento, o sea, el proceso de selección, tiene etapas que son por entrevista virtual, pero siempre hay una entrevista presencial, siempre, siempre. Como el jefe, bueno, en algunos casos yo participo también. Para mí es importante hacer esta conexión física, ¿no? Presencial. Sí. Que no se puede hacer a través de una entrevista virtual, ¿no? Siempre terminamos en un proceso de evaluación presencial para terminar de cerrar el proceso de selección.
Y cuéntame, ¿cuál dirías tú, ya cerrando la sesión, es el desafío más grande que enfrentan las fintechs del 2024 para adelante?
Yo consideraría que creo que la tecnología está yendo a pasos muy acelerados en base a lo que las leyes están acompañando ese proceso. Tenemos que trabajar de la mano con el sector público, con los legisladores, con las instituciones, para poder trabajar cambios estructurales en el marco legal. Yo creo que ese es el principal reto. Mientras no tengamos esta conexión, va a ser muy difícil desarrollar los nuevos servicios tecnológicos. En Chile, por ejemplo, la ley FinTech está revolucionando, cambiando varios modelos de negocio. En Perú todavía no estamos en ese paso, pero necesitamos empezar a conversar más reguladores y entidades privadas, asociaciones. En este caso, por ejemplo, nosotros, a través de la asociación de factoring, tratamos de realizar esa conexión para poder desarrollar un marco legal que sea base sólida para poder masificar este producto que es el factoring.
Y Alejandro, una última pregunta. ¿Qué hace, porque tú eres docente, expones sobre temas de finanzas corporativas, pero también personales, qué hace, y además eres coach, qué hace un coach de finanzas personales?
El coaching, y por eso es también lo mezclé, ¿no? La parte de finanzas corporativas en las empresas tiene un procedimiento, ¿no? Hay un jefe, un gerente que ejecuta de acuerdo a lo que se quiere optimizar financieramente, un proceso. Mientras que en las finanzas personales hay un componente importante que son nuestras emociones. Y estas emociones tienen que ver con nuestros propósitos, nuestros objetivos personales, y tienen un impacto importante en la decisión financiera, ¿no? No es tan racional. Pues, ¿por qué el coaching financiero es importante? Porque conecta la parte técnica, ¿no? De cómo puedo tomar una decisión financiera personal que sea rentable, ¿no? Que sea óptima, pero que tenga sentido con lo que me mueve, con mis propósitos, con mis objetivos. Esta conexión es importante y el coaching conecta nuestras decisiones emocionales con nuestras decisiones financieras, ¿no? Y tomamos una decisión financiera que es rentable, sí, que nos puede ayudar a buscar ese objetivo financiero, pero que nos sentimos cómodos también tomando, que porque también tuvimos en cuenta nuestras emociones. Eso es lo que hace el coaching financiero, mezcla ambos.
Muy bien, entonces nos quedamos con esa idea y creo que todos deberíamos tener un coaching financiero personal si no manejamos las finanzas. Así que hay una buena tarea para los que escuchamos. Te escuchamos, Alejandro. Ha sido un gusto conversar contigo y aprender más sobre el mundo de las fintech. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Patti.
Excelente. Puedes conocer más sobre Alejandro en su blog alejandroniquén.com, en entrevistas en diversos medios o en LinkedIn. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.